Radio Priego, Cadena COPE.
Herrera en COPE.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
12:30 del mediodía, como siempre, despedimos a nuestros compañeros de COPE Andalucía. Cogemos el relevo aquí en la programación local en el 107.0 de la frecuencia modulada. También nos puedes escuchar en www.radiopriego.net. Recibe un saludo de quien te habla, Laura Serrano. Pues en este miércoles 24 de mayo concluimos nuestra ronda de entrevistas con los candidatos de las distintas formaciones políticas a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Como decimos, cerramos este ciclo de entrevistas y lo hacemos hablando con el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Priego de Córdoba, Juan Ravaldivia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido.
Muy buenas tardes, Laura. Muchas gracias.
Bueno, pues lo dicho, esta será la última entrevista dentro de este ciclo y, como siempre, comenzamos preguntando al candidato por su decisión de encabezar, en este caso, la lista del Partido Popular. Quizá en este partido ya teníamos alguna pista de que iba a ser Juan Ramón Valdivia el que encabezara la misma, ¿no?
Hombre, teníamos una pista hace 9 meses, pero yo sí, es verdad que, por contar alguna intimidad, yo en verano del año 2022 le comenté a María Luisa que después de 12 años de concejal yo quería ejercer unos cuantos años más mi profesión. Yo soy profesor de secundaria y le comenté en verano que lo más normal es que yo en esta lista electoral fuera los puestos más traseros. La vida cambia por momentos y tan solo unos días después de esta conversación, en la que los dos entendíamos perfectamente las razones que yo exponía, me vino y me comentó la oportunidad que surgía para ella con este puesto de secretaria general de Administración Local en la Junta de Andalucía. Y la verdad es que en ese momento tuvimos que ser generosos. Yo la verdad es que en ese punto no pensé en mí, pensé en ella y también en el interés de los prieguenses, y le dije que para adelante. Ya ese cargo es un cargo importante para su carrera y también es un cargo que nos posiciona muy bien a todos los prieguenses de cara a un gobierno andaluz. Estamos hablando de la número 2 de una consejería, y además que ese consejero es José Antonio Nieto, una persona que ha sido su compañero de partido toda la vida, y por tanto el poder político que cogía Priego era importante. Y desde ese momento pues asumí la alcaldía. Mi equipo redobló esfuerzos para compensar la salida de María Luisa, y desde entonces pues efectivamente soy el alcalde de Priego y el candidato del Partido Popular, con la esperanza de revalidar ese puesto.
Una candidatura a la alcaldía que afronta, como bien dice, con unos meses de experiencia ya al frente de la alcaldía.
Sí, yo siempre pienso, si en lugar de haber entrado como teniente alcalde hubiera entrado directamente, yo creo que el aluvión que le cae encima a una persona sin experiencia tiene que ser complicado de gestionar. Por eso tengo ese aprecio a todas aquellas personas que entran de cero en política y tienen un cargo de tanta responsabilidad. Pero yo la verdad es que durante 3 años había sido el teniente de alcalde con mando en plaza. Es decir, María Luisa jamás me coartó a la hora de gestionar cualquier delegación. Yo era concejal de Hacienda, pero era teniente de alcalde virtualmente en muchas delegaciones. Y de hecho yo conocía los asuntos en obra, en infraestructura, en urbanismo, en deporte en general. Y eso me permitió que muchos de los asuntos, cuando llegaban a mi mano como alcalde, pues prácticamente los conocía. Así que si yo no era nuevo en esto de la política local, los temas, como digo, los controlaba, y si era nuevo en toda la exposición que tiene ser alcalde de esta gran ciudad.
Bueno, unos días antes del comienzo oficial de la campaña, desde el Partido Popular celebraba ahí un acto para presentar precisamente al resto de personas que te acompañan en la candidatura. ¿Qué puedes decirnos de ellas? ¿Cómo has conseguido configurar este equipo de cara a los próximos 4 años?
Bien, yo creo que tenemos una candidatura magnífica. Todos los candidatos decimos lo mismo, pero en este caso las razones objetivas expuestas en ese acto de presentación, y después que la mayoría de la gente que forma parte de esta candidatura cumple ese requisito fundamental para estar en política local, y es que son buenas personas y que son vecinos de Priego. Y cuando digo que son vecinos de Priego, no me digo que alguien que no haya nacido en Priego no pueda ser un buen concejal, sino que son personas que están en el día a día, que frecuentan sus comercios, que frecuentan los bares, que tienen hijos en los colegios de Priego, en los institutos, y son gente que la mayoría de ellos destacan en su sector profesional. Eso me permite pues que la visión global que debe tener un equipo de gobierno en un ayuntamiento se consiga, y yo la verdad es que estoy muy ilusionado tanto con el con las incorporaciones como con las personas que han querido seguir en este grupo. Que de hecho, de 21 personas que van en la lista, vamos a dejar la reserva atrás, son 9 incorporaciones y 12 personas que continúan con esta experiencia de gobierno.
Bueno, una candidatura de cara al próximo 28 de mayo, avalada por un programa electoral que, Juan, ¿sobre qué líneas fundamentales se sustenta? Ahora entraremos de lleno en analizar cada una de ellas, pero ¿cuáles serían los pilares fundamentales?
Creo que es muy habitual oír eso de léanse los programas electorales, pero es que yo creo que debería ser obligatorio por parte de un partido político que se presenta a unas elecciones registrar el programa electoral, que se vea qué propuestas son las que se proponen y que no solamente sean unos nombres y unos DNI firmados en un tiempo y en una forma correcta. El programa electoral es el contrato que tenemos con la ciudadanía y es la declaración de intenciones para los próximos 4 años. Es verdad que a la hora de votar siempre utilizamos más el corazón, ¿no? Más el impulso o incluso esa iniciativa de me cae mejor o peor este candidato, pero el programa electoral tiene que ser la base de todo proyecto de futuro. Esto es como si fuéramos a proyectar una empresa y dijéramos, no, mira, yo primero me voy a hacer autónomo y después ya decido de qué. No, vamos a ver qué queremos hacer con Pliego en los próximos 4 años y este es nuestro programa electoral. Si hemos querido hacer el programa que sea muy práctico, que la gente cuando tenga este pequeño documento en las manos, a través de fotografías y de frases muy directas, que se entienda perfectamente qué es lo que queremos. No queremos esas frases manidas, tantas veces leídas en programas de reivindicaremos la seguridad laboral, no. Queremos saber qué es lo que quiere este equipo de gobierno proyectar y a partir de ahí que la gente se convenza si ese es el modelo de ciudad que quieren o no. Si es el modelo de ciudad, tienen el voto para conseguirlo y si no, pues tienen otras opciones. Y la verdad es que a mí me hubiera gustado que hubiera habido más debate respecto a los programas y menos respecto a si hay una alcantarilla sucia o si hay una farola fundida, porque por suerte para los electricistas y para los fontaneros las cosas se averían tanto en un municipio como en una casa.
Bueno, medidas concretas que se plasman a través de 7 grandes bloques. Empecéis con el primero, que tiene como título Soluciones desde la raíz, y ahí, bueno, tienen cabida proyectos de distinta temática, ¿no? Eso, que vienen de atrás, ¿no?
Sí, efectivamente es un cajón desastre este punto. Pero ya es verdad que en Pliego teníamos un gran déficit en muchas cosas que en los últimos años hemos ido paliando y aquí seguimos agrupando esos grandes proyectos de ciudad que, como digo, no se encuadran en ninguno de los otros bloques y que son importantísimos. Por ejemplo, el agua potable en Genilla, la videovigilancia en Barrio, esta variante suroeste que conectará desde el Duende de la Milana hacia la zona de la Almorzara y que desviará por fin el tráfico del centro de Pliego de Córdoba, el arreglo de la propia calle Cava, que es una de las calles que no tiene separativa de agua y, por tanto, que tenemos que seguir haciéndolo, y las captaciones de agua en el barrio de Belén, ese problema que tenemos con las cocheras. Y 2 puntos importantísimos en estas soluciones desde la raíz, que es este problema, ya es más un mantra que un problema, del aparcamiento en Pliego de Córdoba. Nosotros hemos conseguido abrir 139 plazas en este aparcamiento de la Fundación Luque Onieva, un aparcamiento que por primera vez en muchos años y así cumpliendo un deseo y una necesidad está abierto 24 horas, 7 días a la semana. Y he de decir que los fines de semana está funcionando bien, durante la semana no está funcionando tan bien, pero bueno, poco a poco iremos convenciendo a la gente de que ese aparcamiento funciona. Y en este bloque está todo lo referido con el aparcamiento y tenemos ese aparcamiento turístico del Bajo Adarve que será conectado peatonalmente con la parte del Recreo Castilla. Este proyecto está financiado con los fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turístico, por tanto, no es una promesa, es ya una realidad que estará en vigor en los próximos 2-3 años, antes de 2026 tiene que estar ejecutado. Y para que la gente que no esté escuchando y no tenga el programa en la mano, son toda esa parcela que hay detrás de la gasolinera Cepsa, en el Bajo Adarve, junto a la parcela que hay colindante, para poder disponer un aparcamiento que se utilice, según hemos llamado en el proyecto de sostenibilidad, para los turistas, pero que podrá ser utilizado por cualquier persona, y en especial las aldeas, que las estamos recorriendo una a una todas, que puedan aparcar y acceder desde ese aparcamiento a la zona del Recreo de Castilla, zona turística, o para las personas que son de Pliego y no vienen a hacer turismo, por la zona del Mercado de Abasto y de todo ese entorno que también se necesita acceder.
Sí, Ese sería el primer apartado, soluciones desde la raíz. En el segundo, hacéis referencia a la igualdad de oportunidades y aquí entrarían, bueno, temas relacionados con la movilidad, incluso con la eliminación de barreras, con la inclusión, también con equipamiento en las aldeas, que es verdad que el tema de la aldea, ahora hablaremos de ello, pero está presente en cada uno de estos apartados,
¿no? Sí, sí, hombre, la aldea no queríamos que se hiciera de una manera independiente, que estuvieran fuera, porque sus necesidades son en muchas ocasiones las mismas que tenemos en el resto del núcleo de Priego de Córdoba. Y efectivamente la igualdad de oportunidades ha sido una de nuestras reivindicaciones en los últimos tiempos. Hemos eliminado barreras prácticamente por todo el municipio, queda mucho, mucho por hacer en la eliminación de barreras, también en la concienciación de las personas. Tenemos una pelea constante, supongo que no le sentará mal si lo digo, con aquella gente que tiene bares con terraza e intentan siempre ocupar cada vez más espacio, y el tema de la circulación tiene que ser prioritario. Y en este bloque pues hemos puesto todo aquello necesario para que las oportunidades lleguen a todos. La aldea sobre todo nos recalca la necesidad de que los caminos rurales estén en funcionamiento. Hablamos de apoyar el sector agrícola y la mejor manera es esa. Si un carril impide que un tractor pueda acceder por este espacio hacia la finca, pues impide que esa finca pueda trabajarse. Así que la eliminación de barreras, el transporte urbano, los caminos rurales. Y un punto importante es que nuestro centro de salud, que aparece aquí en la fotografía, nuestro centro de salud tiene barrera arquitectónica. Y por tanto uno de los compromisos, porque eso es competencia municipal, es que toda esa entrada se adapte y que se eliminen esas barreras, que además también es una zona de espera, porque aquellas personas que solicitan cita presencialmente a las 8 de la mañana, a las 8 menos cuarto o menos 20 ya hay gente allí, y por tanto queremos que sea una zona mucho menos hostil de lo que actualmente es.
En el tercer apartado, Priego Verde y Saludable, bueno, el título ya nos da una idea de las propuestas que planteáis, ¿no?
Sí, todo lo que tiene que ver con la depuración de agua en las aldeas, que vamos a tener 4 aldeas con el agua depurada gracias al gobierno andaluz en los próximos años, los puntos de recarga energética, el alumbrado eficiente que esperamos que llegue a todos los lugares de nuestro municipio. Tengo una ilusión personal con poder señalizar una ruta hacia el pico geodésico de Albayate. Sabéis que en estos años conseguimos el de Tiñosa y el reto ahora es Albayate. Y, por supuesto, uno de los proyectos más bonitos que tiene este plan de sostenibilidad turístico, que es el del parque multiaventura o el bioparque de la zona de la Angostura. En cuanto que la carretera, que estamos hablando del primer trimestre del año 2024, en cuanto que la carretera de la Angostura se desvíe, esa carretera acabará siendo un camino municipal. Y junto a esa financiación que hemos conseguido con los planes de sostenibilidad, 200.000 euros para adaptar toda la zona, la zona de escalada, un puente tibetano, zonas de merendero, es decir, un lugar donde la familia y los deportistas puedan acudir cada fin de semana a disfrutar de un entorno natural precioso, que llevábamos años sufriendo cada vez que pasábamos por una carretera, y ahora vamos a disfrutar cada vez que vayamos allí a vivir ese entorno natural.
Hablamos también de alumbrado eficiente, de método de autoconsumo, de energía solar, todo esto que son términos que cada vez nos van sonando más, ¿no? Cada vez se incorporan más a nuestro vocabulario habitual.
Sí, hay un punto importante que es el apoyo a los regantes. Nosotros hemos solventado el problema desde la raíz, es decir, en Priego no había separativa de agua, y eso hacía que cuando llegaba el agua a la zona de los regantes, pues llegaba en muchos casos mezclada con el agua negra. Eso no había problema porque el agua con tantísimo caudal como había en Priego, pues podíamos solventarlo, pero no tiene sentido. Una vez que ya se han hecho muchas separativas de agua, hablo de la zona de la mina, hablo de la propia calle Río o de la zona del manantial de la calle Loja, pues ya ese agua está llegando limpia a los regantes, especialmente del Bajo Darbe, y tenemos que seguir trabajando con ellos para que esas canalizaciones sean claras, no se pierda agua y toda el agua limpia que llega hacia esas zonas pueda incluso recuperar aquella antigua huerta del Bajo Darbe que todos recordamos.
Bueno, seguimos avanzando, la semana ahora con el ocio, que también es importante, el ocio, bueno, vinculado al deporte, a la juventud, a la infancia también, ¿no? En este caso con la ciudad de los niños, que también forma parte del programa.
Sí, estamos hablando ya del punto de espacio de ocio para todos, y ahí hemos hablado todo lo que tiene que ver con plazas públicas, parques infantiles, también parques caninos. Tenemos una parcela adquirida ya en el Bajo Darbe para disponer un parque canino, el rocódromo que se instalará en el Almendro. Y después, dos puntos que, si me permiten, nos vamos a detener. Uno de ellos es la piscina cubierta municipal y el otro es ese ese foco cultural y educativo que queremos hacer en el Palenque. Respecto a la piscina cubierta municipal, es un proyecto que se empezó a hacer en el año 2019, se redactó y se finalizó en el año 2019, y es la construcción de una nueva piscina municipal junto a la piscina de verano, colindando con la Avenida de la Juventud. En el programa hay una realidad virtual para que la gente vea cuál es en qué consiste ese proyecto. Es una piscina de 6 calles con menor profundidad, 1.5 metros de profundidad y transitable por abajo para evitar pérdida, con orientación sur para aumentar la mayor parte del día que tenga mayor cantidad de luz, y con la cubierta con placa fotovoltaica, de tal manera que la instalación fuera lo más eficiente posible. Y con ello poder finalizar con un problema que hemos tenido en Priego desde hace años, ya es la inexistencia de esta piscina, o cuando la tuvimos funcionando, como pasó en el año 2010-2011, que nos costara 570.000 euros al año mantener una piscina de invierno, algo que es totalmente insostenible para un ayuntamiento. Este proyecto se valoró en el año 2019, como digo, en 2,3 millones de euros. El objetivo era poderlo haber construido durante esta legislatura que ahora terminamos, pero fue imposible porque el endeudamiento que tiene el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, que tenemos el límite del 75%, al haber hecho la operación de agua de Priego, que fueron 3 millones de euros, pues no se pudo hacer. Tuvimos que renunciar, con mucha pena, a hacer ese proyecto durante estos 4 años, o por lo menos una primera fase, y sí podemos adquirir el compromiso de que en los próximos 4 años este proyecto se llevará a cabo. Es un proyecto en el que creemos, en el que creo que al final conseguiremos solventar de una manera definitiva el problema de esta instalación y que la piscina cubierta cumpla las necesidades tanto de deportistas como de personas que necesitan terapia, y que acabemos con este capítulo y que se haga de una manera eficiente. Y después, como estaba hablando del parque del Palenque, de la zona Palenque, ahí hay 2 proyectos unidos. Uno es el traslado. Ahora mismo en el edificio Palenque está el área de obra y el área de urbanismo. Vamos a trasladarlo a la tercera planta del ayuntamiento, y en ese edificio quedarían pues 2 plantas libres. Esas 2 plantas se va a trasladar la escuela de adultos, que actualmente está junto al centro de salud, junto a la Trinidad, en un edificio que no cumple normativa, un edificio que entra frío por todos lados, y por tanto no es un edificio ni adaptado ni amable para las personas que utilizan esta escuela de adultos, así que trasladaremos la escuela de adultos al edificio del Palenque. También las cátedras que se imparten durante algunos meses al año las trasladaremos a este edificio, y los talleres municipales que tengan que ver con la formación, de tal manera que junto a la biblioteca municipal y a la Casa de la Juventud que está arriba, convertiremos el edificio Palenque en un gran centro educativo, cultural y literario, y sobre todo enfocado para las personas de una edad avanzada, para que puedan seguir motivándose y que puedan seguir participando de su formación y de su educación. Creo que es un proyecto que hará mucha ciudad, y es muy importante que se lleve a cabo. Y justamente al lado tenemos el Parque del Palenque, un parque que se construyó en el año 2003 por la empresa Mercadona, y que, si antes hablábamos de eliminación de barreras, este parque tiene todas las barreras del mundo. De hecho, tenemos un tramo de escalera muy elevado, muy peligroso, y casualmente, dada la escasez de parques infantiles que hay en el centro de Priego, es un parque de los más usados por los niños en nuestro día a día. Por tanto, proponemos que ese parque se adapte a la eliminación de barreras. Se establecen 4 espacios superados a través de rampas con un menos de un 8%, zonas ajardinadas que separen cada uno de estos espacios. Y lo más bonito de este proyecto es la temática, o la tematización que hemos querido darle a esta reforma. Y es que la hemos convertido en ese parque de la literatura juvenil y adolescente, con el objetivo de que cada una de esas 4 zonas, una dedicada a la gran literatura de la historia de la humanidad, otro los cuentos infantiles, otro los tebeos, y la otra zona, la que tiene la pequeña pérgola para el teatro, para que los niños desde pequeños estén participando, estén disfrutando, estén jugando, y que de manera indirecta estén viendo que existe una cosa que se llama libro, que es lo que en su casa hay mucho y que muchas veces no lo cogen, y que esos libros están también en la biblioteca, y de una manera indirecta y metiéndole ese amor por la literatura y por la lectura, porque al final la lectura le hará libre. Así que creo que es un proyecto muy bonito y que contribuirá mucho a tanto a la seguridad como al desarrollo intelectual de los niños.
Bueno, pues 2 proyectos importantes enmarcados dentro de ese bloque espacio de ocio para todos, y llegamos al patrimonio, nuestro patrimonio y la cultura, que sin duda tiene un peso importante dentro de nuestro municipio.
Bueno, en cuanto al patrimonio, creo que tenemos la credibilidad de estos 4 años, o de estos 12 años, en los que el cuidado del patrimonio ha sido extraordinario. De hecho, se propone una nueva, y me atrevería a decir penúltima fase de restauración del castillo, que ya se han presentado unos fondos europeos, 1,5 millones de euros. Quiere decir que cumplimos la convocatoria al dedillo, así que también tengo la esperanza de que junto a esos 2,8 millones de euros en los próximos meses podamos hablar de que hay 1,5 millones de euros más para continuar el arreglo del castillo y ya terminar todo lo que es el lienzo exterior que da al recreo de Castilla, a la calle Santiago, la cara norte, y el patio de armas que ya se empezaría a poder restaurar y a poder arreglar y poder visitar una cripta arqueológica, que hay una realidad virtual que le recomiendo a la gente que lea en este programa. En cuanto al patrimonio, pues tenemos un punto, a mi opinión, muy importante que forma parte de esos planes de sostenibilidad turístico, que es ese Museo del Aceite de Oliva Virgen Extra en el Paseo de Colombia, y es que tenemos el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo, todo el mundo lo sabe, pero cuando un turista, un experto o un cocinero quiere conocer cuál es la historia, no tenemos un lugar donde enseñarle. El Molino del Paseo fue unas conversaciones que tuvimos hace unos cuantos años con la propiedad, se llegó a un acuerdo de adquisición, pero pendiente de encontrar la financiación. Así que gracias a estos planes de sostenibilidad turístico vamos a adquirir ese molino, que para que la gente se ubique es el que está detrás de la pizzería del refugio, de la terraza del refugio, así que tiene unas puertas en granate muy grandes, y ese edificio será municipal y se adaptará para que sea ese Museo del Aceite de Oliva Virgen Extra de Priego de Córdoba, y que además las piezas de molino están ahí, aparece también la fotografía real en el programa, y ese será uno de los proyectos más importantes en cuanto al cuidado del patrimonio y al engrandecimiento de nuestro patrimonio. Y después enumeramos otra serie de cosas muy interesantes, como ese yacimiento arqueológico de la Angostura, o la restauración de la Fuente de la Salud, o constituir el patio del ayuntamiento, actualmente un cagadero de palomas, con perdón de la palabra, en una sala de conferencias que no tiene Priego, una sala de conferencias para en torno a 70, 80 personas, donde se puedan presentar libros, se puedan hacer conciertos y, por supuesto, también que sirva para hacer un salón de pleno municipal, y ahí lo tenemos proyectado también para hacerlo en el patio del ayuntamiento.
Llegaríamos al penúltimo apartado. Una ciudad viva con propuestas relacionadas, bueno, con el desarrollo económico y todo lo que es la vida más empresarial, ¿no?, de la localidad.
Sí, efectivamente, el empleo de una manera transversal, porque es que cuando las personas tienen trabajo, cuando se emprende por parte tanto de inversores internos como externos, es cuando la ciudad palpita, cuando la ciudad tiene vida. Así que hemos estado hablando en este punto hemos estado hablando de la formación profesional dual, esa relacionada con la confección, pero también con la hostelería, que ya son buenas noticias que nos dio la Junta de Andalucía hace unos días. También de ese proyecto de Priego Ciudad Universitaria. Hoy se ha enviado una nota de prensa de una reunión que tuvimos el lunes, en la que los rectores de la Universidad Internacional de Andalucía y el rector de la Universidad de Córdoba, junto al consejero de universidades y al responsable de la agencia IDEA en Córdoba, estuvimos visitando el CITA para ofrecerlo y que se pueda hacer formación permanente, formación de carácter permanente, y por qué no aspirar a una sede de la UNIA en Priego, y que la universidad entre de pleno y entre de cabeza a este lugar que es el CITA, que la verdad es que es una infraestructura mastodóntica, fiel reflejo de una época que gracias a Dios ya quedó atrás, y que tenemos que darle contenido, y la universidad es la mejor manera de darle contenido. Ahí también estábamos hablando de ese apoyo a la formación empresarial a través de la oportunidad que está saliendo en la base logística de Córdoba, y que iremos de la mano del Ayuntamiento de Córdoba y de la Diputación de Córdoba para que nuestros empresarios se puedan beneficiar, no solamente empresarios del textil, sino también empresarios de la confección, de las nuevas tecnologías, y que Priego también se pueda desarrollar en ese sector. Y después hablamos, por supuesto, de la comunicación digital en la aldea y de esa empleabilidad que a través de la Junta de Andalucía estamos consiguiendo con los cursos de formación bien gestionados.
También una parte importante es ese desarrollo comercial en el antiguo cuartel de la Guardia Civil, que en los últimos tiempos estamos viendo, bueno, cómo ha cambiado la imagen también de una de las entradas a Priego.
Sí, efectivamente, en pocas ya ha entrado en registro la solicitud de licencia por parte de Mercadona, por tanto ya podemos salir del armario, aunque todo era un secreto a voces, y en pocas semanas, porque tiene que pasar un trámite ambiental, en pocas semanas se podrá dar esa licencia, y seguramente para el mes de septiembre empiecen la obra. Y lo que sí puedo anticipar ya es que hay conversaciones por parte de la propiedad y de una nueva comercializadora de otro nuevo supermercado para continuar en el desarrollo comercial en esa zona. Ahora ya sí tocarían lo que es el antiguo cuartel de la Guardia Civil y una parcela similar, quizá un poco mayor a la actualmente desarrollada, que son 7.500 metros, una parcela un poco mayor, y están en esa fase inicial, como estábamos hace dos años, es decir, en la que se está viendo qué regulación urbanística hay que hacer, y a partir de ahí, como la parcela es de un único propietario, será sencillo, y espero que dentro de tres años podamos estar en la fase, o de dos años estar en la fase en la que estamos ahora, y que ahí haya dos grandes superficies que cambiarán la estética del pueblo, pero también yo creo que incluso cambiarán la habitabilidad del pueblo, porque el sacar grandes superficies del centro de la ciudad nos permite también transitar mucho mejor en determinados puntos, en determinados momentos del año, transitar mucho mejor en la zona del centro, que está, por lo menos algunos sábados, está bastante complicado pasar con el coche por aquí, y a lo mejor los que vivimos por Priego no nos damos cuenta, pero los que vienen de la aldea, les puedo asegurar que es una manera de quitarle la gana el tener que venir con el coche al centro de Priego.
Bueno, y el último apartado lo dedicáis a la colaboración entre administraciones. Recogéis ahí algunos de los proyectos, bueno, algunos de muchísima importancia para nuestro municipio, que dependen presupuestariamente, en este caso, de otras administraciones supramunicipales, ¿no?
Sí, el último punto es quizá el punto donde se recogen los proyectos más ilusionantes. Sí. Es de decir, que en los programas electorales del Partido Popular en las elecciones del 2011, 2015, 2019, este punto era inmenso, porque estaban todas las demandas históricas y prehistóricas que la Junta de Andalucía tenía con Priego, y ahora pues se ha quedado concretado en cinco puntitos que son importantísimos. Uno de ellos, pues, la ya anunciada reforma de la urgencia en Priego, que mejorará la prestación del servicio, la urgencia del centro de salud, el nuevo colegio Luque Onieva, que está, es decir, el número uno en las inversiones que va a hacer la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba. Desde aquí le doy las gracias al delegado territorial, a Pepe Viso, porque se comprometió conmigo y cumplió, está el número uno, y por tanto este colegio a finales de 2025 será una realidad. Y después tenemos también, hablamos del CITA y hablamos del Molino de los Montoros, de ese museo arqueológico que tuvimos la mala suerte de que una vez ya todo terminado se adjudicó a la empresa, y la empresa argumentó que con el precio de los materiales no podía hacer la obra, y ya se ha resuelto ese contrato y tenemos que volver a empezar de cero. Por tanto, podríamos estar ya inaugurando ese molino, ese museo del Molino de los Montoros, pero bueno, no ha podido ser, todo no nos podía salir bien. y el último punto es el más importante, que es ese centro de proximidad hospitalaria. Yo, si me permite, voy a dedicar unos minutillos a hablar de qué es esto de centro de proximidad hospitalaria, porque muchas veces la administración tiene ese lenguaje que nos cuesta entender. Llevamos años hablando del hospital de Priego, ¿no? Del CARE de Priego, del CHARE de Priego, pero el gobierno andaluz tiene un modelo diferente de gestionar la sanidad. En lugar de grandes lugares, grandes hospitales donde toda la gente acuda, pues plantea lugares donde los especialistas se trasladen y vayan al lugar donde está el paciente. A eso le llaman centros de proximidad, centros de proximidad que dependen de un hospital, por eso es el centro de proximidad hospitalaria. En este caso, el hospital de referencia es el hospital de Cabra, la Infanta Margarita. Entonces, ¿cómo sucedería en caso de que este hospital estuviera ya en funcionamiento? Pues imagínense que en lugar de esperar una cita para un especialista cuando toque, pues este especialista viene todos los lunes o los martes, imagínense un dermatólogo, un oncólogo, un traumatólogo. Pues voy los lunes a Priego y ahí es donde me dan la cita, de tal manera que el ciudadano puede ir directamente a pie a este centro y ser atendido por un especialista, y en una unidad de acto, es decir, desde por la mañana que llega, le hacen su analítica, le hacen su radiografía y se va con el diagnóstico por la tarde, y se resolvería, pues, prácticamente el 80 o el 90% de las consultas que van al hospital para este tipo de especialistas. Ese es el modelo del gobierno andaluz. Después, si hay evidentemente una cirugía mayor o hay un ingreso, pues ya se iría al hospital de referencia, que es el hospital de Cabra. Pues este centro de proximidad, que se firmó un protocolo para su construcción en el verano de 2022, que hemos estado trabajando durante estos meses, teniendo en cuenta que el gobierno andaluz también cesó y pasó su proceso electoral, pasó su calvario. Estamos ya en esa fase en la que ya hemos puesto a disposición los terrenos de la Junta de Andalucía. Están analizando por parte de la Junta si esos terrenos son los convenientes. Hablamos de la parcela comercial de los Almendros, la que hay junto al Instituto Álvarez Cubero, y ahí es donde pretendemos, queremos y aspiramos a que se construya ese centro de proximidad hospitalaria. Yo ojalá, si tengo que volver a venir aquí dentro de cuatro años, podamos hablar de que ese hospital ya es casi una realidad, igual que ahora hablamos y sacamos pecho de que la carretera de la Angostura que eran 13 millones de euros, el hospital son 6, era una promesa mil veces repetida y ya es una casi realidad y lo será en el primer trimestre de 2024.
Bueno, Juanra, pues llegamos al final. Nos queda un último minuto que ofrecemos a los candidatos para pedir el voto de cara al próximo domingo.
Bueno, yo quería empezar de una manera un poco diferente, ya dándole las gracias a todos los prieguenses por el trato, por el tono y por todas las sugerencias que nos están haciendo llegar a mí y a mi candidatura durante esta semana. Estamos recorriendo toda la aldea, estamos recorriendo todos los barrios y está siendo muy satisfactorio ver cómo la gente nos valora, nos quiere, incluso en algunas ocasiones hasta nos aplaude. Así que yo les pido que ese modelo de ciudad que han conocido durante 12 años y que les permite sentir un feeling, sentir esa simpatía con el gobierno municipal, que en sus manos está que continúe otros 4 años más y que todos estos proyectos que hemos hecho llegar a sus casas, este programa electoral que para nosotros es un contrato, que con el poder de su voto, que es ese gesto muy poderoso, que sepan que este equipo de gobierno va a seguir trabajando en los próximos 4 años por aprovechar la oportunidad de este gobierno andaluz, también quizá el gobierno de la Diputación de Córdoba, y porque en los próximos 4 años sigamos conquistando estos sueños que harán de Priego una de las mejores ciudades de Córdoba.
Pues muchísimas gracias, Juanra, por dedicar este tiempo aquí en la radio. Muchísima suerte, como al resto de candidatos, el próximo domingo. Y hasta aquí tu intervención como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Priego.